contigo.
Anuncia el Departamento de Estado política de restricción de visas relacionada con Cuba. Hay inundaciones en el occidente de la isla debido a fuertes lluvias. Disminuyen los cruces fronterizos ilegales al sur de Estados Unidos a mínimos no vistos en décadas. Alertan en Colombia sobre cifras de niños reclutados por grupos armados ilegales. Y el Vaticano emite nuevo informe sobre la salud del Papa.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 25 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción está Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y voz informativa, Alfredo Jacomín. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la expansión de una política de restricción de visas existente relacionada con Cuba, que apunta al trabajo forzoso vinculado al programa de exportación de mano de obra cubana. Una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, emitida hoy, dice: esta política ampliada se aplica a funcionarios actuales o anteriores del gobierno cubano y a otras personas, incluidos funcionarios de gobiernos extranjeros, que se cree que son los responsables o están involucrados en el programa de exportación de mano de obra cubana, en particular las misiones médicas de Cuba en el extranjero. Agrega que esta política también se aplica a la familia inmediata de dichas personas. El departamento ya ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a varias personas, incluidos venezolanos. Bajo esta política ampliada, indica el comunicado, Cuba sigue beneficiándose del trabajo forzoso de sus trabajadores y las prácticas laborales abusivas y coercitivas del régimen están bien documentadas. Expone que los programas de exportación de mano de obra de Cuba, que incluyen las misiones médicas, enriquecen al régimen cubano y, en el caso de las misiones médicas de Cuba en el extranjero, privan a los cubanos comunes y corrientes de la atención médica que necesitan desesperadamente en su país de origen. El comunicado del Departamento de Estado expresa el compromiso de Estados Unidos en contrarrestar las prácticas de trabajo forzoso en todo el mundo. Para hacerlo, debemos promover la rendición de cuentas no solo de los funcionarios cubanos responsables de estas políticas, sino también de aquellos cómplices de la explotación y el trabajo forzoso de los trabajadores cubanos, concluye el comunicado emitido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Entretanto, las fuertes lluvias han dejado un triste panorama en el occidente de Cuba, con inundaciones que han causado estragos en varias localidades, incluida la capital. Yaima Pardo amplía la información.
Un frente frío ha provocado fuertes lluvias e inundaciones en varias localidades del occidente de Cuba, afectando especialmente a la ciudad de La Habana. En la tarde de ayer lunes, un niño desapareció tras ser succionado por una alcantarilla en una zona inundada debido a las intensas precipitaciones. El trágico suceso ocurrió en la intersección de Villa Blanca y Villanueva, en el municipio de La Habana Vieja, según informaron las autoridades. Hasta el cierre de esta nota, el niño no ha sido identificado y continúan las labores de búsqueda. En las redes sociales, residentes reportan que los vecinos de la barriada de Santo Suárez han salido a socorrer a las personas afectadas durante las inundaciones. Así lo informó en su cuenta de Facebook el periodista independiente Adel Bonne.
Gente imprudente que decide atravesar, pues, la inundación.
Por su parte, en la localidad de Guanabo, la activista por los derechos humanos María Elena Mirma Herrero ofreció declaraciones a Martín Noticias sobre la situación en su zona.
Aquí estamos como en Venecia, a bote. Guanabo, la red hidráulica que hay, está hecha desde antes del 59 y ya todo está tupido. Hace unos años atrás, como empezó a tupirse todo, empezaron a abrir unos huecos en las calles para que el agua saliera por ahí. Esos huecos no cumplieron objetivos, se iba el agua, pero como hay tanto churre y tanto desperdicio y tanta tierra y tantas cosas, todo eso se volvió a tupir, que era para destupir la fosa. Y así estamos nadando como en Venecia. Me asomé al balcón y está Venecia, se queda chiquitico con nosotros. Estamos en el océano.
Las inundaciones en La Habana son recurrentes durante lluvias intensas, agravadas por el deficiente sistema de drenaje pluvial. La falta de mantenimiento y la acumulación de basura en las calles contribuyen a que el agua no fluya correctamente, aumentando el riesgo de estos desastres. Yaima Pardo, La Red, Martí Noticias.
La falta de recursos y la mala gestión del régimen incide en el desabastecimiento de arroz en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
El precio del arroz en el mercado informal cubano ronda los 300 pesos la libra y el cereal que se vende por la canasta básica de racionamiento tiene meses de atraso. La mala gestión administrativa, sumado a los apagones que impiden el riego en los sembrados de arroz, ha provocado el desplome de las producciones, mientras que la falta de liquidez del gobierno impide la importación de este alimento básico para la población. Sobre esta crisis, conocedores del tema explicaron a Martín Noticias lo que está ocurriendo. Aguada de Pasajeros era una potencia arrocera en la provincia de Cienfuegos, nos dijo Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El arroz está a la libra a 250 pesos en Aguada de Pasajeros. En Cienfuegos está a 300 pesos y para la zona oriental entre los 350 y 400 pesos la libra de arroz.
En Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo El Sol señaló.
¿Sabes qué? Porque no se puede bombear agua. El agua es indispensable. Ya la roja, la libra sobrepasa los 350 pesos en este momento aquí en el centro de Cuba.
El campesino Esteban Ajete Abascal recuerda que en los palacios Pinar del Río había un importante complejo agroindustrial arrocero y de eso ya no queda nada.
Ahí había un sistema de sembrado que era mecanizado y un sistema de fumigación para el arroz, que era con las avionetas estas agrícolas, pero eso realmente se perdió todo por la ineficiencia, primeramente, ineficiencia del gobierno y deficiencia de acopio.
William Tamayo reporta que en Banes Holguín no hay el grano ni en las tiendas en moneda libremente convertible.
Ni en el mercado informal se desapareció el arroz. Y entonces, de lo que es la mal llamada canasta básica, actualmente aquí en nuestro municipio todavía no han repartido el arroz.
Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares aportó.
El Estado no tiene nada, el Estado no está vendiendo nada, no hay así.
Lisandra Rivera comenta que en la ciudad de Santiago de Cuba es crítico el desabastecimiento de arroz.
En enero y diciembre no habían mandado arroz a la bodega y cada día la situación alimentaria se pone más difícil.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, donde operaban dos de los complejos arroceros más importantes del país en la zona de Río Cauto, el agricultor Emiliano González comentó.
No tienen insumo, no tienen combustible, no tienen nada y están ahí parados esperando a ver algo que aparezca divinamente, que cambie el sistema y que entonces puedan volver a echar a producir. Consecuencia, actualmente el arroz, que uno de los principales elementos de la dieta del cubano, está a 300 y a más de 300 pesos una libra.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Uno de cada cuatro cubanos en la isla tiene más de 60 años y quienes no tienen familiares en el exterior que los ayuden viven desprotegidos con una pensión equivalente a menos de $5 al mes. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Cuba ha perdido más de 300.000 habitantes entre 2023 y 2024 y actualmente la población es de poco más de 9.700.000 habitantes, según cifras oficiales. El vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ha venido alertando sobre este fenómeno demográfico en un país que además tiene una de las tasas de envejecimiento más altas de la región.
Lo único que crece poblacionalmente en Cuba por grupos de edad es 60 años más.
Se estima que uno de cada cuatro cubanos residentes en la isla tienen más de 60 años de edad. La crisis socioeconómica existente en Cuba incide de manera especial en los ancianos, en muchos casos desprotegidos, con una pensión equivalente a menos de $5 al mes.
Nosotros hemos pasado momentos fuertes, lo hemos pasado, porque nosotros tuvimos un periodo especial muy fuerte, pero como este, es demasiado, demasiado fuerte, como este no pensé que lo fuera.
Nora tiene 72 años y vive sola. Su hijo reside en Panamá. Según estimaciones, 1.5 millones de cubanos, generalmente jóvenes, optaron por escapar de la isla de gobierno comunista en los últimos 4 años. Atrás quedaron sus parientes. Milo tiene 65 años. Es bibliotecaria jubilada. Su hija la ayuda desde Uruguay, donde reside.
Nosotros vivimos, él y yo vivimos porque la familia nos ayuda mandándonos alimentos en su momento, dinero para comprar los alimentos, medicamentos y proveéndonos de vestimenta gracias a ellos.
Según cifras extraoficiales publicadas por Prensa Asociada, el 70% de las familias en Cuba reciben alguna ayuda del exterior. Sin ella, es imposible llegar a fin de mes en un país donde el salario mínimo equivale a menos de $7 al mes, con una economía cada vez más dolarizada. Cuba cerró 2024 con apenas 71.000 nacimientos, la tasa de natalidad más baja en las últimas 6 décadas. dañadas. Luis Guardia, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca asegura que después de 4 años de fronteras abiertas, los cruces fronterizos ilegales alcanzaron mínimos no vistos en décadas, un 94% menos que el año pasado, mientras que los arrestos dentro de Estados Unidos aumentaron un 134%. Alejandro Marcano informa.
Hace unos meses era impensable hablar de una disminución de entradas de inmigrantes en los cruces fronterizos de Estados Unidos, y menos aún que alcanzaran mínimos no vistos en décadas, un 94% menos que el año pasado, según comentó la propia Casa Blanca este lunes en un comunicado. Coinciden expertos e incluso migrantes que el factor impulsor está relacionado con la ofensiva sin precedentes de la actual administración Trump contra la inmigración ilegal. Lo describen como un flujo inverso de migrantes cuyo sueño era llegar y vivir en Estados Unidos. Muchos migrantes esperaron meses, a veces más de un año, para solicitar asilo formal en Estados Unidos, utilizando la aplicación CBP One de la era Biden. Esas esperanzas se diluyeron cuando el presidente Trump asumió el cargo el pasado 20 de enero y cerró de inmediato la aplicación, y mucho más cuando el mandatario estadounidense anuló la extensión del programa TPS que protegía de la deportación a 600.000 inmigrantes que estaban ya dentro de Estados Unidos. Panamá no ha compartido cifras sobre cuántos migrantes en el flujo inverso pasan por el país diariamente, pero en la vecina Costa Rica, un funcionario le dijo a la prensa asociada, AP, semana pasada, que estaban viendo entre 50 y 75 nuevos migrantes viajando al sur diariamente. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estados Unidos sancionó ayer a decenas de personas y buques petroleros en China, los Emiratos Árabes Unidos, la India y otras jurisdicciones por ayudar a financiar a Irán y su apoyo a grupos de milicianos que lanzan ataques contra Estados Unidos y sus aliados. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado sancionaron a más de 30 personas y barcos, incluidos los directores de la Compañía Nacional de Petróleos de Irán y de la Compañía de Terminales de Petróleo de Irán, por su papel en la intermediación de la venta y el transporte de petróleo iraní. Los buques sancionados transportan crudo valorado en cientos de millones de dólares, según el Departamento del Tesoro. Esta es la segunda ronda de sanciones impuestas a las ventas de petróleo iraní desde que el presidente Trump emitió el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2, que insta a Estados Unidos a reducir las exportaciones de petróleo de Irán a cero. También establece que a Irán nunca se le puede permitir adquirir o desarrollar armas nucleares. Entretanto, el secretario de Defensa Pete Hegseth visita hoy a la base naval de Guantánamo en Cuba, donde verá las instalaciones y recibirá información sobre las operaciones de apoyo a las deportaciones de inmigrantes ilegales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, visita este martes la estación naval de Guantánamo en Cuba. El Departamento de Defensa informó que Hegseth recibirá información sobre todas las operaciones de la misión en la base, incluido el Centro de Operaciones Migratorias y el Centro de Detención de Guantánamo. También se reunirá con miembros del Servicio Militar de Estados Unidos en la base y a bordo del destructor USS Thomas Hutner, para agradecerles su servicio y conocer de primera mano sus experiencias en la base naval. Este será el primer viaje del secretario a la base desde su confirmación en enero. El Departamento de Defensa señaló en un comunicado que la base en Guantánamo sirve como base de operaciones avanzada vital para la estabilidad regional y la seguridad marítima, y también facilita la detención temporal de extranjeros ilegales que están a la espera de regresar a su país de origen u otro destino apropiado. Desde la orden ejecutiva del presidente Trump para enviar a inmigrantes ilegales, el Pentágono ha desplegado cientos de Marines en Guantánamo para ampliar las instalaciones y apoyar las operaciones de detención de inmigrantes indocumentados. Grupos en defensa de inmigrantes rechazan la estrategia del gobierno estadounidense y han impuesto demandas para evitar los vuelos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tiempo de noticias de América Latina. En medio del recrudecimiento del conflicto en Colombia, los grupos armados ilegales han incrementado el reclutamiento de niños, entre ellos migrantes que son engañados. Manuel Arias tiene los detalles.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos 400 niños y adolescentes fueron reclutados por grupos armados ilegales en 2024, cifra que ha presentado un ostensible aumento en lo que va de 2025 por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias en la frontera con Venezuela y las presiones de estos mismos grupos armados en el sur sur y occidente del país. Oscar Fernando Cobo, director de proyectos de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado, Coalico, afirmó que niños campesinos e indígenas son las principales víctimas de este flagelo, pero alertó sobre un incremento en el reclutamiento de niños migrantes venezolanos.
En particular, los niños y niñas que viajan no acompañados o separados. Los grupos están aprovechando de eso, mostrarse como una alternativa de la cual van a poder, por ejemplo, subsistir aquí en Colombia, o no tienen conocimiento del contexto del conflicto armado colombiano, y terminan integrando a estos grupos sin ni siquiera saber que son parte de ellos.
El investigador indicó que incluso las redes sociales están siendo utilizadas por estas organizaciones ilegales para captar la atención de los menores.
Hemos encontrado unas estrategias en redes sociales donde se romantiza particularmente este tipo de situaciones. Entonces encontramos a través de falsas promesas, de trabajos, de una mejor vida.
Por su parte, Emilia Isaza, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, explicó cuáles son las rutas que el Estado debe seguir para la protección de los niños.
Fortalecimiento de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, generar programas de fortalecimiento de los entornos comunitarios para las poblaciones indígenas, fortalecer las rutas de prevención de reclutamiento, como la prevención temprana, la prevención urgente y la prevención en protección.
Los investigadores reclamaron una mayor presencia del Estado, más allá del componente militar, en los territorios afectados por el conflicto armado, y una articulación entre las entidades para hacer frente al flagelo del reclutamiento forzado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Un mes después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados, Latinoamérica vive un flujo migratorio inverso. Venezuela repatrió este lunes desde México a 242 migrantes, más de la mitad mujeres y niños. Otros se emprenden el camino a pie o en bote, cruzando por Panamá, a veces con consecuencias mortales, mientras que en la frontera mexicana, los albergues habilitados por el gobierno para recibir a deportados lucen vacíos. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Nuevos arribos de repatriados a Venezuela. Unos 240 venezolanos, más de la mitad mujeres y niños, llegaron el lunes desde México a Maiquetía, al norte de Caracas, como parte del acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro para repatriar a los migrantes irregulares después de años de relaciones cortadas. Se trata del tercer grupo de migrantes que llega a Venezuela. En el primero, la aerolínea estatal Conviasa buscó a 190 en Texas, y en el segundo trajo desde Honduras a 176 que estaban detenidos en la base militar de Guantánamo. Latinoamérica vive un flujo migratorio inverso desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, con la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados. Desde entonces, cientos de latinoamericanos que viajaban rumbo a Estados Unidos han emprendido el camino de retorno en tramos a pie, en buses o en lanchas. Pero por mar, el viaje también es peligroso. En la noche del viernes, una niña venezolana murió y otras 20 personas fueron rescatadas luego que una lancha con 19 migrantes naufragó en el Caribe panameño. Según las autoridades fronterizas, el naufragio tuvo lugar debido a fuertes oleajes causados por el mal tiempo. Mientras tanto, en México, la mayoría de los refugios dispuestos por el gobierno previo a la investidura de Trump para acoger a deportados nacionales y extranjeros lucen cuasi vacíos. Según cifras oficiales, las deportaciones siguen por debajo del promedio registrado en el gobierno del demócrata Joe Biden, a lo que se suma que muchos mexicanos vuelven a casa por sus propios medios. En paralelo al menor número de deportaciones, la llegada de migrantes a México, a las fronteras norte con Estados Unidos y sur con Guatemala, cayó dramáticamente desde que Trump puso fin a la principal vía legal para obtener asilo. De acuerdo con cifras oficiales, en la frontera sur, la disminución fue del 90%. El gobierno de Claudia Sheinbaum destinó 1.250 funcionarios para asistir a los deportados como parte del programa México te abraza, que prevé múltiples ayudas. Aunque no se han registrado oleadas de expulsiones, el gobierno mexicano no da señales de querer reducir el operativo, como tampoco Trump de retirar la amenaza sobre la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, país donde se estima que viven al menos 11 millones de inmigrantes sin la documentación necesaria.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó confianza en que antes del fin de semana se logre un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos sobre el tema de los aranceles. Sara Pablo tiene los detalles.
En la cuenta regresiva para la imposición de tarifas a las importaciones mexicanas, como lo ha anticipado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un equipo de funcionarios de las Secretarías de Hacienda y Economía permanece en Washington para continuar conversaciones con integrantes de la Secretaría de Comercio estadounidense luego del encuentro entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno de Estados Unidos condicione a México la no imposición de tarifas de un 25% a cambio de que el gobierno mexicano imponga aranceles a productos chinos. Dijo que lo que se busca es priorizar el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que cuentan con un tratado, y de eso van las conversaciones. Confió en que se alcance un acuerdo el viernes. Anticipó que, de ser necesario, buscaría una nueva llamada telefónica con el presidente Trump, pues el plazo vence a principios de la próxima semana.
Es que no es condicionante de Estados Unidos. El asunto es llegar a un acuerdo que permita proteger y garantizar que no haya aranceles entre nuestros países, que continúe el acuerdo comercial y, en todo caso, inicie la revisión del tratado comercial, que tiene su fecha en el 2026 y que puede iniciar ahora, darle prioridad a este acuerdo comercial y, en todo caso, ver cómo entre los tres países nos fortalecemos frente a otras regiones del mundo. Eso es lo que hemos estado planteando. Y en ese sentido no planteamos en particular China, sino aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Bolivia inaugura su mayor siderúrgica con fondos chinos para contener la fuga de dólares. Los detalles con la AFP.
Bolivia puso en marcha el lunes su primer complejo industrial de acero en Puerto Suárez, en el departamento de Santa Cruz. En el megaproyecto siderúrgico del Mutún se invirtieron 546 millones de dólares. Participa una empresa pública y la corporación estatal china Sinoestil con 396 millones de dólares, es decir, un 72% de la inversión de las 7 plantas en el Mutún. Según las autoridades bolivianas, la planta producirá cerca de 200.000 toneladas anuales de acero con el mineral ferroso del lugar. Esto representa la sustitución de importaciones de cerca del 50% del material. Con ello, Bolivia espera evitar la fuga de divisas en más de 250 millones de dólares cada año. Desde 2023, Bolivia atraviesa una crisis económica derivada de la falta de la moneda estadounidense. El Mutún alberga más de 40 mil millones de toneladas de mineral de hierro, lo que lo convertiría en uno de los más grandes yacimientos del mundo. Según estimaciones del gobierno boliviano, los primeros estudios exploratorios en este yacimiento de hierro cercano a la frontera con Brasil se hicieron en 1956. El gobierno boliviano informó que se contempla una segunda fase para ampliar el complejo del Mutún y duplicar la producción industrial de barras corrugadas de acero y de alambrón, base para las tuercas, tornillos y otras piezas metálicas.
Tiempo de noticias internacionales. El Papa Francisco ha descansado bien toda la noche. Presenta una leve mejoría, pero su estado sigue siendo crítico, así lo informó el Vaticano. Europa Press informa.
El Papa Francisco ha descansado bien toda la noche, según ha informado el Vaticano en el primer comunicado de este martes 25 de febrero. En las últimas horas, el pontífice ha experimentado una ligera mejoría y no ha sufrido nuevas crisis respiratorias, según la información difundida por la Santa Sede a última hora de este lunes. No obstante, sus condiciones clínicas continúan siendo críticas, sigue recibiendo oxígeno y la insuficiencia renal leve registrada el domingo no es motivo de preocupación. Recordemos que el Santo Padre lleva ingresado desde el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma, donde el pasado sábado experimentó un agravamiento de su estado debido a una crisis asmática como consecuencia de la neumonía bilateral de la que ha sido diagnosticado. La leve mejoría del Papa Francisco es una noticia alentadora, pero su estado sigue siendo delicado. El Vaticano continúa monitoreando de cerca su evolución y mantendrá informados a los fieles y al público en general. Mientras tanto, las oraciones y el apoyo al Santo Padre siguen siendo la tónica habitual en este momento en la Basílica de San Pedro.
Israel mantiene su presencia en Cisjordania, en tanto el alto el fuego en Gaza enfrenta desafíos y complicaciones, con acusaciones mutuas entre Israel y Hamas. Gustavo Cherkis informa.
En los últimos días, el conflicto en Oriente Medio ha experimentado desarrollos significativos, especialmente en la relación entre Palestina e Israel, ya que este último anunció que mantendrá su presencia militar en los campamentos de refugiados desalojados en Cisjordania, impidiendo así el retorno de aproximadamente 40.000 palestinos desplazados durante las recientes ofensivas. Además, se confirmó la suspensión de las actividades de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA, por sus siglas en inglés, en las áreas afectadas. Paralelamente, el alto el fuego en Gaza enfrenta obstáculos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se negó a liberar a más de 600 prisioneros palestinos hasta obtener garantías de que jamás no organizará ceremonias consideradas humillantes en futuras liberaciones. Por su parte, Hamás condenó esta decisión, acusando a Israel de incumplir el acuerdo previamente establecido. Aunque se ha realizado un intercambio parcial de rehenes israelíes, el proceso aún no se ha completado según lo pactado. Estos últimos acontecimientos reflejan la complejidad del conflicto en Oriente Medio, donde las dinámicas locales e internacionales influyen y dificultan la continuidad de un acuerdo mutuo, complicando así la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles en la región. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Al menos 4 muertos y 6 heridos fue la cifra que reportaron autoridades de Corea del Sur por el colapso de un puente en la jornada de hoy. La AFP tiene los detalles.
Accidente mortal en Corea del Sur. 4 personas murieron y 6 resultaron heridas por el colapso el martes de un puente en una autovía en construcción en Anseong, unos 65 kilómetros al sur de Seúl. Según el Ministerio del Interior, 2 de los fallecidos eran chinos y los otros 2 surcoreanos. La empresa Hyundai Engineering, principal contratista de la obra, pidió disculpas por lo ocurrido y dijo que está ayudando a las autoridades a identificar las causas del accidente.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, ¿y si el tiempo, en vez de fluir en una sola dirección del pasado al futuro, pudiera fluir también en dirección inversa, debido a procesos que tienen lugar a nivel cuántico? Esta es una posibilidad que ahora ha sido respaldada por las conclusiones a las que ha llegado un estudio reciente. Danilo Fuentes Cortés explica.
Hay casos en los que la dirección del tiempo es evidente en un fenómeno físico, por ejemplo, en el caso cotidiano de que un vaso de agua se vuelque accidentalmente, el líquido que contiene se esparce. Aquí es obvio que la dirección del tiempo forma parte de las características del fenómeno tal y como lo conocemos, y si sucediese al revés, sería algo anómalo. En cambio, hay procesos como el movimiento de un péndulo que esencialmente serían idénticos si el tiempo transcurriera a la inversa. Lo interesante de todo esto es que en el nivel más fundamental, las leyes de la física se parecen mucho más al péndulo que al vaso de líquido derramado. En la física de nuestro mundo cotidiano, el tiempo fluye irreversiblemente del pasado al futuro. Sin embargo, el nuevo estudio revela que una flecha opuesta del tiempo puede surgir teóricamente con ciertos sistemas cuánticos. Las leyes de la física cuántica no favorecen una única dirección del tiempo. Tanto si el tiempo discurre hacia el pasado como si lo hace al revés, las ecuaciones siguen siendo las mismas. Este descubrimiento proporciona una base matemática para la idea de que la flecha del tiempo puede ser no tan fija como la experimentamos. La investigación ofrece una nueva perspectiva sobre uno de los mayores misterios de la física. Comprender la verdadera naturaleza del tiempo podría tener profundas repercusiones para el progreso en el conocimiento de la mecánica cuántica, la cosmología y otros campos. El estudio se titula Emergence of Opposing Arrows of Time in Open Quantum Systems y se ha publicado en la revista académica Scientific Reports. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words.
Hubo una vez una niña que nació en Carolina del Norte en 1937. Escuchar música gospel en una iglesia le produjo a edad tan temprana la premonición de que era un camino tentador, ese de las teclas del piano y las cuerdas vocales. Y como suele suceder en los comienzos, esa niña, a la que le pusieron por nombre Roberta Flack, con los años se hizo cantante. Y como a los buenos generalmente les ponen oídos los que saben del negocio, luego del debut, se hizo encaminar entre talento y manos amigas, cuesta arriba.
Tanto subió en la década del 70 Roberta Flack, que logró encaramar en la lista de los más escuchados más de una pieza suya. No se